Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Una noche en la que seguimos pendientes del estado de salud del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, que ha sido intervenido en un hospital de Barcelona tras sufrir un ictus cerebral. Allí le han realizado pruebas para determinar el grado de afectación y después le han practicado un tratamiento endovascular para eliminar la obstrucción arterial. Fuentes cercanas a la familia aseguran que seguirá ingresado mientras investigan si se le puede quedar alguna secuela. Fuera de España, el foco de atención sigue en Escocia, donde esta noche los cuatro hijos de Isabel II han velado el cuerpo de su madre en la Catedral de Edimburgo. Mañana por la tarde el ataúd llegará a Londres, donde se celebrará el lunes el funeral de Estado. Hoy, en la capital inglesa, hemos podido escuchar al nuevo rey Carlos III pronunciar su primer discurso como monarca ante los miembros del Parlamento británico.
This vow she kept with unsurpassed devotion.
Esta promesa la cumplió con una devoción insuperable. Ella fue un ejemplo del deber desinteresado, que con la ayuda de Dios y vuestros consejos estoy dispuesto a seguir fielmente.
Aquí en nuestro país, el Banco de España nos ha vuelto a avisar de la ralentización de la actividad económica. Por eso, auguran que la alta inflación va a perdurar más tiempo del previsto. Para luchar contra la crisis energética, Feijóo ha enviado hoy a Moncloa su plan. El gobierno le insta a que vote mañana a favor del impuesto a las grandes eléctricas y a los bancos, que se debate en el Congreso. Antes, a primera hora conoceremos el dato definitivo del IPC de agosto. Marta Ruiz.
Mañana veremos si se confirma el dato adelantado, 10,4% de IPC en agosto, una pequeña moderación de 4 décimas con respecto a julio, gracias a la bajada de los carburantes, pero los precios siguen disparados. La vida cuesta un 10% más aquí hace un año, sobre todo por los alimentos y la electricidad, pero no solo, también empujan los paquetes turísticos y la restauración. Es lo que refleja esa inflación subyacente, la que excluye alimentos frescos y energía, lo más volátil, que habría seguido subiendo el mes pasado hasta el 6,4%. Es la inflación que más preocupa porque es la que refleja el enquistamiento de los precios elevados. Hay que recordar que los salarios por convenio están subiendo una media del 2,6%, 3 veces menos que los precios. Por cierto, que la elevada inflación también se nota en la recaudación del Estado. Los ingresos por IVA hasta julio fueron de 52.000 millones de euros, un 18% más que el año anterior.
Este martes expira el plazo que fijó el Gobierno para que el Consejo General del Poder Judicial designe a sus dos magistrados del Tribunal Constitucional. Salvo sorpresa mayúscula, no se va a cumplir. Bruselas sigue presionando para que los partidos se pongan de acuerdo y renueven el órgano de los jueces. La vicepresidenta de la Comisión dice que es urgente. Patricia Rossetti.
La renovación del Consejo es prioritaria, a la que debe seguir la reforma del modelo de designación de los vocales, teniendo en cuenta los estándares europeos, dice Vera Jourová en la carta que envía a Lesmes. Y destaca que el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado no debe formar parte del debate político, y menos aún ser rehén de ese debate. Añade la excomisaria de Justicia que las instituciones deben actuar con espíritu de lealtad mutua y cooperación sincera, desempeñan un papel constitucional. Están por encima el Estado democrático y el interés de los ciudadanos. Un bloqueo prolongado del Poder Judicial, dice Jourová, perjudica al Estado de Derecho y en su conjunto al Estado. Dentro del Consejo, los vocales han formado ya los equipos de cara al Pleno para nombrar a los dos magistrados del Constitucional. Por los conservadores, José Antonio Ballestero y Carmen Llombar. Y por los progresistas, Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach.
También en el capítulo de tribunales, hoy en COPE te estamos contando que dos abogados han denunciado la existencia de un fichero en el que aparecen los nombres de médicos que se niegan a practicar abortos. Los letrados Ana Tenorio y Antonio Barrera han presentado una queja ante el Ministerio de Igualdad. Reclaman para que recapacite sobre una posible ilegalidad. Barrera dice que la nueva norma es contraria a la ley.
El mero hecho de tú incluir en una lista a una serie de médicos, de modo que se exponen con carácter público y todo el mundo tiene acceso a esa lista en la cual quedan reflejados médicos que se han negado a practicar un aborto, amparándose un derecho fundamental como la opción de conciencia, pues entendemos que es contrario a la normativa de protección de datos.
Mañana también vamos a estar pendientes del viaje que inicia el Papa Francisco a la capital de Kazajistán, Nur-Sultán. Allí estará hasta el jueves, participará en el Congreso de Líderes Religiosos Mundiales. ¿Qué podemos esperar de esta visita? Eva Fernández.
Un destino que, a diferencia del resto de sus 37 anteriores viajes apostólicos, tan solo se desarrollará en una ciudad, Nur-Sultán, la capital de Kazajistán. El objetivo prioritario del viaje es fortalecer al escaso 1% de la comunidad católica del país y participar en la Conferencia de las Religiones del Mundo, donde se reunirá con los líderes de las principales religiones para promover la paz en este momento de conflicto. Mañana, en cuanto aterrice, mantendrá un encuentro con el presidente Tokayev e impartirá el primero de sus 5 discursos en el país frente a miembros de la sociedad civil y autoridades. Kazajistán, un país marcado por la diversidad religiosa, tiene gran importancia geoestratégica en la zona y, además, últimamente se está distanciando de Rusia.
Y esta noche, por cierto, en el partidazo podrás escuchar al campeón del US Open, Carlos Alcaraz. 24 horas después de levantar el título en Nueva York, le contará a Juanma Castaño y a los oyentes de COPE todo lo que está viviendo tras ganar este gran slam y colocarse como número uno del tenis mundial. Mil kilómetros en 60 días. Podría ser la distancia de alguna carrera o de una competición, pero no. Esos son los kilómetros que Juan recorre cada verano por los pueblos de Huelva. Y lo hace con un único propósito: llevar el cine a todos los vecinos. Coge su furgoneta, transporta la pantalla, los cables, los altavoces, lo necesario para que cualquier pueblo disfrute una noche de una peli. Cine en el Pueblo se llama el proyecto, impulsado por la Diputación de Huelva hace ya 30 años. Y es que ya son muchos años, muchas películas, muchos pueblos recorridos. Hoy ponemos el lato a la linterna con Pilar García Muñiz y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Nuestra historia bonita, que es tan bonita como la música que has puesto, ¿eh? Qué maravilla, la banda sonora de Cinema Paradiso.
¿Sí?
Bueno, pues el protagonista de la historia de hoy, Juan, es como Alfredo, el de la peli, porque empezó en el mundo del cine muy pronto, a los 13 años. Lo hizo en su pueblo de Huelva, un verano en el que se quedaron sin nadie que proyectase las películas a los vecinos. Entonces, él, pese a que era un niño, 13 años, decidió asumir ese puesto, pero vamos, sin ninguna expectativa. Así lo recuerda el mismo Juan.
Yo empecé de niño en mi pueblo. En mi pueblo había dos cines, uno era de la parroquia y otro era privado. Y el que proyectaba las películas me lo comentó. Dice, Juan, ¿tú te quieres venir y te vienes a conmigo a la cabina de cine? Yo tendría 13 años por ahí. Entonces, bueno, digo, mira, me voy, gano un dinerillo. Y con esa edad dije, bueno, pues ya para comprarte tus chuches y tus cosas.
3 décadas después, Juan continúa haciéndolo, pero más allá de su pueblo. La Diputación de Huelva creó este proyecto para llevar el cine a las localidades más pequeñas durante 10 meses, de marzo a diciembre, pero conforme pasaron los años, lo cambiaron solo a los meses de verano. ¿Por qué? Bueno, en esta época es cuando los pueblos duplican o triplican la población y se llenan de gente, claro.
Cercar el cine otra vez donde ya no queda. O sea, ya en los años 80 desaparecen las salas de los cines. Entonces, Diputación ha apostado por eso, por acercar otra vez las películas a esos sitios y más a los sitios pequeños. Y llevábamos, cuando empezamos, cinco películas. Ahora solamente podemos llevar una película a cada pueblo, porque solamente se hace en verano. Entonces, siempre piensas en cine familiar.
Pues han pasado de 5 películas a una sola. El cambio, la verdad, es bastante grande. Antes podía llevar algunos títulos únicamente para los niños, otros para los más mayores. Juan confiesa que hay películas que ha visto, bueno, infinidad de veces. Algunas dice más de 30, imagínate. Y recuerda a la perfección esas 5 primeras películas que siempre proyectaba.
Me acuerdo de las primeras películas que llevábamos, que se buscaba todo tipo de público. Yo recuerdo que para los niños era Las Tortugas Ninja, para los jóvenes era Freddy y Pesadilla Final, además eran 3 dimensiones, nos daban las gafitas estas de este cartón. Para los mayores se llevaba El Rey Pasmado y Las Cosas del Querer.
Ahora tiene un reto más grande, llevar un solo título a los pueblos, pero él lo tiene muy claro, que absolutamente todo el mundo disfrute de esa película. Mayores, jóvenes, niños, un cine familiar, porque muchos de sus vecinos también son parte de su familia.
Son muchos años, ya digo 30 años, desde el 92. Ya donde voy me conocen y ya te sientas con ellos, te cuentan historias. Hay una cosa que yo que cada vez que voy es la satisfacción de la felicidad que tienen, sobre todo los niños.
Pues muchos de los niños que disfrutaban de las primeras películas se han convertido en los padres de los chavales que disfrutan ahora cada verano. Juan ha crecido entre los pueblos, con el cine metido en su furgoneta. Y los vecinos también lo han hecho con él. Y tanto es el cariño que se tienen que hasta le han cambiado el apellido. Ya no es Juan Fernández, escucha.
Y cuando voy por los pueblos, ya digo, es todos los amigos que he ido haciendo durante todos estos años. Ahí viene Juan, el del cine. Oye, Juan Fernández, ¿quién? ¿No? ¿El de las películas? No, Juan Cine.
Eso me embaluce, Juan Cine. Después de tantos años llevando historias por los pueblos, también ha podido llevarse consigo las historias de los vecinos. Nos contaba una muy concreta que le pasó en 2011. Al acabar la proyección de una peli en Cerro de Andévalo, uno de estos pueblecitos, unos vecinos se acercaron y se emocionaron todos, él y ellos.
Era el último año que hicimos la película con 35 milímetros. Yo tenía montado el proyecto en la plaza del pueblo y una vez que termina la película me pongo a recoger. Desmonto la pantalla, me pongo a recoger cables, recoger los altavoces y me fijo de que hay un señor que está al lado de la máquina. El señor estaba llorando. Cuando miro otra vez no está ese señor, hay una mujer y me acerqué a ella. Y la mujer está igual, me acerqué y le pregunté. Y me comentó que nosotros no hemos criado con esto. Mi padre era dueño del cine y nosotros desde niño hemos estado metidos entre películas.
Qué bonito.
Pues esa vecina le prometió que al año siguiente, cuando Juan volviera a proyectar películas en su pueblo, le iba a enseñar el cine en el que su familia creció, pero desgraciadamente la vecina falleció antes de que volviera. Es una historia que Juan guarda con mucho cariño, pero no es la única. También recuerda la de varios de sus ahora amigos, esos que, como te contaba antes, llevan a sus hijos a ver las películas de Juan, el del cine.
Yo por 30 años he conocido a tanta gente y lo sigo viendo, estoy deseando, o sea, voy a cualquier pueblo, sé que me voy a encontrar con esta persona, con esta, con la otra. Me visitan algunos con sus hijos porque ellos iban de niños y ahora vienen con sus hijos a ver la película, o sea, eso, yo te digo, te llena, ¿no?
Claro, a Juan le gusta lo que hace, empezó por casualidad a proyectar películas en su pueblo y ahora disfruta cada verano viendo a sus vecinos ser felices, sobre todo con los más pequeños. Para muchos de esos niños, la peli que proyecta es la primera película que habrán visto en su vida.
Porque cuando tú montas todo lo que montes y cuando ya empieza la película, o sea, es escucharlos reír a los niños, emocionarse, uno gritar, esto me apasiona.
Y ese es el secreto de Juan. Año tras año recorre todos los pueblos de Huelva para proyectar las películas porque el cine se ha convertido ya en su pasión y porque disfruta mucho con todo lo que hace y disfruta viendo además cómo disfrutan los demás. Desde luego no le pesan ni los kilómetros ni las horas.
Es verdad. Cine en el pueblo, un proyecto en el que Juan, el del cine, lleva películas a todos sus vecinos en la provincia de Huelva. Gracias, Pilar. Por cierto, Pilar, oye, qué historia más bonita hoy en Mediodía COPE, la de Martín de la Puente.
Sí, ¿verdad?
Buah.
Porque hemos puesto todos el foco, claro, en Carlos,
sí,
Alcaraz.
Lógico.
Porque lo que ha conseguido es muy grande, pero lo que ha conseguido Martín también.
Sí.
Hay que recordar que él también es otro español que ha conseguido el Abierto de Estados Unidos en silla de ruedas en la categoría de dobles. Nos ha contado su historia y sí.
Preciosa.
Esas que te dan siempre un pellizquito por dentro, ¿verdad?
23 Emociona. Años que tiene aquí el figura.
Una máquina el tío.
Gracias, Pilar, por poner hoy un montón de historias bonitas del día. Hasta
venga,
mañana.
Mañana más.
Adiós.
Chao.
Todos los días la postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hoy me dirijo a todos los oyentes de La Linterna que esta misma noche han cocinado croquetas para cenar. Anoche el secretario de Estado Rafael Simancas tuiteó una foto de una caseta del Partido Socialista en las fiestas de la Melonera, en Madrid. La típica caseta que ponen los partidos para mezclarse con el pueblo y pedirles el voto a cambio de una croqueta y de una caña. Sobre la foto de la caseta, Simancas resaltó a mano la figura de una señora que estaba al fondo, detrás de los fogones, y escribió lo siguiente. Enfermera, máster en políticas públicas, cooperante en Ruanda y Paraguay. Ha sido diputada nacional, autonómica y concejala. anoche friendo croquetas en la caseta del partido. ¿Y aún se preguntan por qué el PSOE es tan grande? A veces, Ángel, me siento muy lejos de los políticos. ¿Qué quiere decir Simancas? ¿Que freír croquetas es indigno de una diputada nacional? ¿Que él, como diputado, no se rebaja a tal tarea propia de gente vulgar? ¿De verdad que esta señora es muy grande por freír croquetas? Me pregunto en qué momento un político de tan larga trayectoria pierde el pie de tal manera y es capaz de escribir un comentario entre clasista y machistón, una especie de carcundia de fogón. Hay del político que confunda servir a los ciudadanos con creer que cocinar unas croquetas es un acto magnánimo. No me gusta atacar a la clase política en su conjunto y me rebelo contra quien dice eso de son todos iguales, porque eso no es verdad. Pero Ángel, en cuanto llegue a casa del periódico voy a freír unas croquetas que mi suegra me ha enseñado y voy cogiendo mano. Todo el equipo de La Linterna queda convidado.
El problema, Juan, no es freír las croquetas, el problema es hacerlas. O sea, que igual te traes el tupper que te ha hecho tu suegra, jodido. Hasta mañana, Juan.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Puede ser el primer Grand Slam para Alcaraz. Puede ser su primer número uno. Ángel García, Nueva York.
Empieza la gran final del US Open.
Todo deportista tiene un sueño. Y esos sueños solo los escuchas en COPE.
Hay tensión, hay tensión.
Sirve Carlos Alcaraz.
¡Otro ex, mano!
¡Vamos!
Nueva York, porque es el número uno más joven de la historia.
La cadena COPE contando en directo un momento absolutamente histórico.
Our champion, Carlos Alcaraz.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE, la emoción del deporte, la emoción de la radio.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
19 de julio de 1969. Y el número de la suerte, el 4.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, chaval?
Pues quiero arrancar con lo que avanzaba Carlos Herrera esta mañana desde las 6:30. Esa invitación de la Casa Real Británica que iba dirigida al rey emérito don Juan Carlos y que 12 horas después se confirmaba aquí contigo en La Linterna.
Esa invitación la embajada la habría enviado al Palacio de la Zarzuela. Se la van a comunicar al rey don Juan Carlos que estaría dispuesto a ir si recibe esa invitación, lógicamente. A no ser que la zarzuela le dijese que no, o el gobierno, supongo que don Juan Carlos haría caso de la recomendación. Pero al parecer habría llegado esa invitación.
El rey don Juan Carlos, con doña Sofía, asistirán al funeral por Isabel II. Carlos Herrera, buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando la comunicación de esa invitación se ha hecho oficial, fuentes bien informadas también me dicen que el rey Juan Carlos mostró su interés por ir. Es decir, dando a entender que cuando te invitan a una cosa como esta hay que decir siempre que sí.
Hablaba Carlos Herrera, sí.
Pues para allá que vamos.
Hablaba Carlos Herrera aquí contigo al poco de encender la linterna. De hecho, te contaba una anécdota de la relación entre don Juan Carlos y la reina Isabel, que era bastante especial.
El rey Juan Carlos va a estar en la exequia de su prima Lilibet, por lo que sentía además una especial predilección. Estaba muy unidos cuando el rey Juan Carlos, ya abdicado, iba a Londres en cuestiones de ocio personales. Siempre la llamaba. Ella le decía a Juanito, eres el único que me llama cuando viene por aquí, porque vienen todos, pero no me llama nadie, nada más que tú, vente a comer conmigo.
Juanito,
Sí, luego ha dicho que tenía que comer, vamos, formidablemente.
Sí, allí imagínate.
Pero un plan.
Y claro, seguimos muy pendientes de cómo evoluciona todo en Reino Unido. Nuestra enviada especial Paloma García Vejero te contaba que lo que puede vivirse en Londres en los próximos días es una absoluta locura.
En Escocia sigue la capilla ardiente, como decías, es la primera ocasión en la que se le puede ir a honrar. Aquí en Londres los preparativos van a contrarreloj. Ya hay gente haciendo cola en el Támesis para poder entrar sí o sí. Serán 24 horas de capilla ardiente abierta de forma continuada, 20 horas de espera se avisa, sin paradas, sin forma de sentarse y con muchos baños portátiles, pero no serán suficientes.
¡Qué locura!
Y en esta linterna también poníamos el foco en la guerra de Ucrania, todo a raíz de los terrenos recuperados por las tropas ucranianas. Aseguran que están volviendo a ganar el territorio que había sido ocupado por los rusos. Pedro Pitarches, teniente general del Ejército de Tierra.
Esta es una guerra muy clásica, muy típica, casi decimonónica. De hecho, la operación de hoy de ruptura del frente y explotación del éxito es de libro, es de manual, de táctica, de empleo táctico de las tropas.
Muy interesante.
Me ha parecido interesantísima la comparación. O sea, es retirada, repliegue, contraataque, te machaco, te repliegas tú. Una guerra decimonónica.
Las de toda la vida. Sí. Y ahora quiero detenerme en el saludo de las 8 de la tarde porque has puesto punto y final a una tradición y yo estoy pues muy disgustado.
Me pongo una vez que soy un tío educado. Resulta que te llama la atención, pues se va a cagar el siguiente.
Sí, la tradición de machacar los nuevos compañeros que
ya vendrá Carla
en este programa que se
para rebajas.
Hoy era el turno de Benny, de Benito. Yo no entiendo por qué él se ha librado.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Benny, tengo 23 años y estoy haciendo prácticas aquí en La Linterna. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Pues ánimo, Benny, compañero. Ojalá te sirvan este tiempo y estas prácticas para aprender mucho.
Bueno, pero ¿esto qué es?
Y que nos enseñes mucho tú, seguro que también.
¿Pero esto qué es?
Esta es una vergüenza. Esta es una vergüenza. Hay que... Todos hemos pasado por edad, ¿no?
Y tú vas a seguir pasando.
Ya, pero es que yo cuántos años llevo pasando ya.
Lo que te queda.
Así me estoy quedando de bajito.
Y lo que te queda.
De los leñazos que me pegas en la cabeza.
Y encima me llevas en la moto.
Sí.
Ahí, jugándome la vida.
Sí, ahí hay que decir que fuiste muy boina verde.
Pero
muy
la
boina
próxima verde. Vez, tío, avísame que tengo que abrocharme el casco.
¿Viste lo que te está poniendo la gente?
No, me están poniendo... En Twitter me están poniendo pal pelo.
Mi preferido es uno que te pone, pero abroches el casco, señor Espósito, que si le perdemos va a ser un tramo muy grande.
Sí, no, hay una que dice que va a ser peor perderme que igual que si... Bueno, si pone la mujer, se pone casi a llorar.
Te quieren tanto casi como a Pedro Sánchez, precisamente.
Casi,
hay una pequeña diferencia. Ha anunciado el BOE que han pagado, ya han dicho la productora.
Han anunciado el BOE el contrato... De Moncloa con las productoras Sequoia y Pool TM para realizar el docu-reality sobre su sanchidad.
De dos capítulos que saldrá antes de las municipales y autonómicas.
¿Qué? Mira tú qué casualidad.
No había otro día, es que estaba que todo no? ocupado. Estaba todo ocupado.
Fíjate. Y eso sí, pone en el contrato que no habrá publicidad partidista.
Joder, vamos a escucharlo porque lo contabas a las 8 de la tarde. Madre mía.
Se titulará Las cuatro estaciones. Dice que la peli abordará, comillas, el trabajo de la figura del presidente con principios de objetividad y ausencia de carácter propagandístico a Mosanda. Antes de las elecciones, sin publicidad partidista, por favor. ¿Cómo era aquello del nodo?
Franco se encamina hacia los cotos del río Eo para practicar uno de sus deportes favoritos.
Bueno, tú sustituye Franco por Sánchez y clavado.
Suerte, Valencia.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 12 de septiembre. ¿Qué tal, Nekane?
Son las cuatro estaciones, sonará esto de fondo.
Imagínate qué bonito. Y él entrando, haciendo footing por Moncloa.
Sin corbata
para la energía. Y bajándose del Falcon, no. Ahora ya cogemos el cercanías. Por lo menos ese día lo blindan para que el camarógrafo le pille bajando el cercanías. El Falcon no pega.
Las cuatro estaciones. Bueno, pero el momento más entrañable del día...
Se me pone la piel de gallina.
Ya te estoy viendo, como escarpias los pelos. Pero el momento más entrañable del día ha sonado a las 10:00 de la noche, en el tiempo de tertulia. Hablabais de todo el merchandising relacionado con la monarquía británica y tú confesabas uno de los adornos al que más cariño le tienes en tu casa.
Yo tengo en casa dos muñequitos que si le das así la luz solar al bolso de ella, hace con la mano...
al bolso de Isabel, sí. ¿Te refieres? Claro.
Que os he, mirar el WhatsApp que os he mandado una foto estupenda de los muñequitos. Vamos. Ángela Camacho. No me digas que no mola.
Esto es marketing.
Sí, pues ahí los tengo, están ahí estupendo. Ya la otra se parte.
Lo has colocado encima de un cuadro. Si te va a decir.
Perdona, un cuadro del Puente de Londres. Sí, si te fijas, se ven las casas de Westminster al fondo. Si es que tengo una escenografía maravillosa.
No das puntadas sin hilo, Ángel.
Por favor. Vamos a ver, te acabo de enseñar los muñequitos, ¿es verdad o no?
Es bien, es verdad.
Es escalofriante
la escenografía. ¿Cómo tú piensas dónde vas a colocar ese
muñeco?
Luego
es esto, pero es que le da un rayito de luz, entonces hace con la mano.
La reina saluda.
Es que mueve la muñeca, no la mano, la muñeca.
Claro, es que es emocionante.
Es muy emocionante.
Ay, me voy a cambiar de tema porque me estoy emocionando.
Lo sé.
Y en los deportes, el nombre propio sin duda el de Carlos Alcaraz, campeón del US Open con 19 años, se ha convertido también en el número uno del mundo más joven de la historia. Así lo contó para COPE. Vamos a recordarlo, Angelito García desde Nueva York.
¿Cómo no va a haber tensión? Que tiene 19 años y 129 días. A punto de ganar un Grand Slam y ser el número uno del mundo. Sirve Carlos Alcaraz. ¡Otro es, Manolo! ¡Qué tonto de saco! ¡No se tira!
¡Vamos, Angelito! ¡Vamos!
¡Qué suerte
enorme
tenemos! ¡Qué suerte tenemos en nuestro bendito país!
Lo curioso es que Tomás Guas, en vez de decir vamos a Alcaraz, dice vamos a Angelito. O sea, quien anima es Angelito para la retransmisión. El otro ya que...
¡Vamos, Angelito, campeón!
Número... ¡Angelito, vamos, vamos! Es Angelito.
Es alucinante.
El protagonista.
Bueno, y mientras llega el partidazo y Juanma Castaño, nos vamos con un genio que nacía tal día como hoy, hace 78 años. Oh. Este sé que te gusta, Barry White.
We got it together, didn't we?
Bueno, yo tengo una coreografía con esto.
Lo sé, lo sé.
En una noche lo que de verdad importa.
Es alucinante.
Bueno. Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, digo que en 4 minutos hablas con él.
Sí, con Angelito García.
Ah, sí, ¿no? Que es el... Pues tú te has fijado que ayer empiezan... ¡Vamos, Angelito! ¡Qué coño, Angelito, tío! Sí.
Pues mira, voy a tener la enorme fortuna de que voy a hablar con los dos.
Joder,
porque están juntos ahora mismo. O sea, que lo cual es una mala noticia para Alcaraz, tener que aguantar a Angelito después de ganar un US Open.
No,
pero
está, no está pagado.
La manera de que los oyentes de COPE conecten con Alcaraz es que ahora mismo estén sentados juntos y que abramos el partidazo con los dos, con Angelito García y con Carlos Alcaraz. Así que todo esto... Y lo de mañana, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid y Bayer Fútbol Club Barcelona. Y las lesiones de hoy, Sadik se pierde la temporada en la Real y Juanmi varios meses de baja en el Betis. Así que todo esto es noticia. Hay las árbitras que están de huelga y de momento no hay acuerdo.
Como dices tú, un gran programa de radio.
Una gran noche de radio.
Exacto, pues te escuchamos nada, en 3 minutos.
Un abrazo.
Hasta la Juanma.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Join the tribe.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
Siempre quieres más y más y más. Verano. Por eso, estira tus vacaciones con más verano de Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Hasta el 22 de septiembre reserva sin gastos de cancelación desde solo 15 euros y disfruta de Turquía, Egipto o más cerca, de nuestras islas. Consulta condiciones y consigue más verano con Viajes El Corte Inglés y Travel Plan.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Volver de vacaciones te pide hacer un cambio? Aprovecha las ofertas del Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre y ahorra con los mejores precios. Como el precio del estor enrollable Solea Blanco de 90 centímetros de ancho, fácil de combinar e instalar, ahora por solo 51,99 euros. Te ahorras el 20%. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Con
contándole las cosas que pasan en este día de hoy.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.